Procurador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Gracias a mi nueva productora del programa, Patricia Martínez, y hoy tenemos invitado a un amigo de este programa. Siempre terminamos el programa, Patricia, más inteligente cuando tenemos a este señor de invitado, el doctor Nelson Gandulla Díaz. Nelson, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Joel, para esa productora estrella que te acompaña el día de hoy, Patricia Martínez.
No, vamos a estar claros. Aquí la única estrella soy yo, Nelson.
Bueno, para los dos. Y para todos los oyentes que cada día pues ayudan a pintar este arcoíris.
Esos son las estrellas de verdad.
Esos son los verdaderos héroes del programa.
Exactamente. Oye, rápidamente quería entrar en tema contigo sobre el código familiar. Vamos a empezar por ahí. Impresiones, opiniones, pensamientos, ¿qué piensas del código familiar y lo que resultó siendo la aprobación del código familiar?
Bueno, nada, no sé si me seguiste, que coincidentemente estaba en Cuba cuando el código de familia, cuando el referendo y tal, y bueno, las impresiones que había, muchas opiniones divergentes, opuestas, y encontrada con respecto a la aprobación o no del código y del referendo como tal. Lo que también pudimos observar y ver a lo largo y ancho, porque tuve la oportunidad de este viaje de no solo estar en Cienfuegos, sino en La Habana. Hice un recorrido desde La Habana hasta Santiago de Cuba, y lo que pude ver en esta ocasión es cómo mermaron la participación popular, la participación de las personas en este código, que no así, o sea, en este referendo, que no ha sido como otros años o en otras votaciones, que había más masividad a la hora de acudir las personas a las urnas. Y esto también muestra como un rechazo, un castigo de parte de la sociedad y de la población al régimen y al gobierno cubano. Y nada, y finalmente pues se aprobó el código de la familia y con él pues todo lo que esperaba la comunidad LGBTI, el matrimonio igualitario, las adopciones, los derechos reconocidos de las parejas, la gestación por vientre solidario, como le han querido, este término que han querido llevar dentro de Cuba, y todas estas cosas que bueno, que han sido reclamos que durante años ha tenido la comunidad LGBTI cubana.
Nelson, pudiste viajar, como tú dices, a través del país. Háblanos un poquito de la crisis esta energética que ha plagado a Cuba todo este verano, y después del huracán Ian ha empeorado los famosos apagones. Háblame de los apagones.
Bueno, una crisis descomunal. En Cienfuegos, en lo que estuve en Cienfuegos, pues como tres apagones pude disfrutar también, de como parte de
sobrevivir, sobreviviste.
Parte, yo creo, del patrimonio cubano, de la nación cubana. Y entonces, pero más ruda, más agudizada se ve la crisis energética para el interior de la isla y sobre todo para la zona oriental donde solo tienen como 10 horas, o sea, se la quitan, se la ponen 5 horas, durante las 24 horas del día se la ponen 5 horas, se la quitan 5 más, o sea, van intercalando, o sea, que se pasan todo el día quitándole y poniéndole la electricidad, y eso pues los equipos electrodomésticos, la comida que se les echa a perder, que tanto trabajo da conseguir dentro de Cuba, y la escasez alimentaria que hay dentro de la isla, todas esas cosas. Hay lugares inclusive que fui y me dijeron, no, si solamente ayer nos pusieron la electricidad 4 horas, tuvieron 20 horas de apagón y cosas así. Se ven las colas a lo largo de toda la isla para adquirir cosas tan necesarias como huevos que eran básicas y que estaban al alcance de todos los cubanos antes. El desabastecimiento es generalizado en toda la isla de la alimentación y de los productos básicos que necesita el ser humano. O sea que la situación es caótica de una punta a la otra del país. O sea que no es solo que exista en una localidad o en una ciudad, sino que es una cosa generalizada dentro de Cuba.
La semana pasada, obviamente, días después del huracán, o el día después del huracán que atravesó la parte occidental del país, Pinar del Río, hubo un blackout total, es decir, Cuba se apagó en su totalidad. Yo no creo que eso ha pasado en la historia, ¿no?
Me atrapó ese apagón allí, o sea, 2 días, los 2 primeros días estuve allí. Fue una cosa general, que nadie tenía explicaciones, porque inclusive las personas, la mayoría de las personas, ¿cómo se van a informar? Porque a la vez que hubo el apagón total, el internet también se va. Debe ser porque las plantas que tienen que abastecer las torres de Telsa y todos esos sistemas para que se mantengan las comunicaciones, pues esas plantas pues también están obsoletas y muchas no encienden cuando hay un disparo de electricidad o algo así. Inclusive en el aeropuerto José Martí, por momentos se fue la electricidad también, y las plantas generadoras no respondían o sea que nos quedamos oscuros cuando íbamos a regresar a España en el aeropuerto. Los baños, como no había agua, no había nada, que no parecían los baños del aeropuerto, sino los baños, no sé ni de dónde, parecían que eran los baños. Y nada, nos cogió esa que fue, bueno, lo que trajo consigo todas esas protestas que las personas han realizado a lo largo de Cuba, porque todo lo que tenían en sus refrigeradores, inclusive personas que estaban hasta en el extremo más oriental de Cuba, que no fueron afectados por el huracán, pues fueron afectados por este apagón y que fue general a lo largo de Cuba.
Sí, y eso causó, creó muchas preguntas, ¿no? Y dudas, porque, de nuevo, lo que fue afectado por el huracán Ian fue el extremo occidente. Y entonces no entiendo por qué Santiago de Cuba, por ejemplo, tuviese problemas energéticos.
Y Guantánamo.
Correcto.
Nada, el sistema está muy obsoleto, el sistema eléctrico nacional está muy obsoleto y no cuenta con las infraestructuras. Estamos hablando de termoeléctricas y de inclusive hasta de postes que están instalados de cuando los inicios de ese proceso que ellos llaman revolución, así que no se le da el mantenimiento que se le debe dar, y muchas de las tecnologías también son de la antigua Unión Soviética, que ya ni existe, y no hay piezas o no dan reparación. Entonces siguen remendando lo viejo en vez de cambiar y restaurar por algo nuevo que pueda dar mejor funcionamiento al país. La crisis energética es muy aguda. Yo realmente no veo. Ellos dicen que para el diciembre o enero, a lo mejor para diciembre o enero se acaban los apagones de este año, pero empiezan los del año 2023, porque yo no veo una solución inmediata a todo este tema de electroenergético que está afectando a lo largo y ancho de Cuba.
Nelson, desde que tú te fuiste originalmente de la isla hacia España, al día de hoy, obviamente esta situación agudizada de energética afecta, pero en términos de los bienes que pueden, la comida que pueden conseguir las personas, las medicinas que pueden conseguir las personas, ¿cómo está la situación día a día para el ciudadano cubano desde cuando tú te fuiste hasta que recién visitaste?
Bueno, es una situación caótica, cada día va de crecimiento, digo, de las condiciones de vida y de adquisición del cubano común y corriente. Y no lo pongas tanto desde que yo me fui, porque ya hace 5 años. Más reciente, cuando estuve en diciembre del año pasado y enero de parte de diciembre del año pasado y enero de este año.
¿Ha habido un empeoramiento en ese tiempo?
Ha habido un cambio total y cada día más los productos básicos, una inflación más grande, los productos más caros, más escasos. Ahora, por ejemplo, el dólar a 200 pesos cubanos, un dólar, y con eso suben todos los productos que necesita el cubano para poder vivir. Una libra de carne de cerdo, que es uno de los platos más preferidos del cubano, pues a 185, 200 pesos la libra. Una caja de pollo o un paquetico, que lo que traerán serán 10 mulos con contramulos, si acaso, 3.000, 4.000 pesos cubanos, o sea, cosas, medicamentos no hay. Las personas que pueden conseguir, por ejemplo, un amigo mío que estaba enfermo, que en la farmacia no tenía medicamento por la izquierda, como dicen en Cuba, pudo conseguir la tira de ciprofloxacina a 1.000 pesos cada tira. O sea, que ya puedes imaginarte todo, la escasez con que tiene Cuba, con todas las cosas que son necesarias para vivir, y eso, pues, digamos que lo que hace es alentar más a las personas que puedan tener negocios ilícitos o ir al mercado negro, porque si el gobierno no da facilidades, pues las personas pues acuden a hacer esos negocios ilícitos aprovechándose de las necesidades propias que son creadas por el propio gobierno cubano.
En las famosas protestas que surgen en gran parte debido a la escasez esta energética, falta de electricidad, los apagones, ¿presenciaste alguna? ¿Que nos puedes decir sobre el tema?
Bueno, nada, sobre esta protesta lo que más te puedo decir es que, bueno, ya se ve que ya el pueblo cubano pues le ha perdido el miedo a la, digamos, a la represión o a la dictadura, y cuando algo le incomoda, sabiendo todas las consecuencias que esto puede traer para ellos, pues simplemente salen a exigirlo y a enfrentarse a todas las consecuencias. Hemos visto que han sido protestas espontáneas, que empiezan por un vecino, del sentir que duele y que preocupa en general a todos los cubanos y a todas las personas que se ven afectadas con toda esta situación que se está viviendo hoy en día en Cuba, de la cual no escapa nadie, inclusive personas que, teniendo los recursos económicos y tal, no pueden encontrar las cosas que necesitan, porque es que tampoco muchas veces los hay en el mercado. Entonces, nadie queda exento ni a salvo de todas esas cosas que se están viviendo hoy dentro de Cuba.
Nelson, háblame un poquito de la demográfica de estas personas que salen a protestar. He leído mucho, se ha comentado por el aire aquí en Radio Martí, sobre el cambio demográfico de las protestas, es decir, más mujeres participando, jóvenes. ¿Qué has visto? ¿Has visto ese cambio? ¿Se palpa ese cambio dentro de Cuba?
Sí, ahora, bueno, imagínate, la mujer cubana siempre ha sido matriarcal y siempre ha llevado un peso fundamental, digamos, en el cuidado de la familia, en el mantenimiento de la familia y tal. Y, por supuesto, son las que más afectadas se encuentran a la hora de ver esta crisis que está pues sufriendo el país por culpa de la dictadura. Son las que tienen que inventar qué van a cocinar, con qué van los niños a la escuela, y son las que ven a sus hijos muchas veces sin comer y tal, y estas cosas como las están afectando, pues son las que también hacen que esas mujeres puedan salir a protestar y tal. Sí, se ha visto que, y los jóvenes que quieren y que aspiran a un futuro mejor y a una Cuba mejor, pues también son los que están saliendo a protestar. Y se ve, pues, estos cambios. Antes eran los antiguos disidentes, los más consagrados, los que siempre habían mantenido una lucha, los que se veían en protestas y un grupo mermado de opositores y tal, pero ahora se ve que las protestas son masivas por el descontento que afecta tanto al joven que quiere crecer, que quiere vivir, que no quiere emigrar, que quiere vivir en una Cuba mejor para él y para su futuro, como a la madre que quiere ver que esa Cuba cambie y que quiera llevarle un plato de comida a su hijo.
¿Cómo viste los medios cubanos, la propaganda en la televisión o las noticias en la televisión? ¿Qué te pareció? ¿Pudiste ver algo o escuchar la radio?
Ahí se no cambia nada, ahí el cuartico está igualito, como dicen por ahí. En los medios de comunicación sí no cambia nada, siguen la misma retórica, siguen con el mismo discurso de odio, de culpar, tratar de buscar culpables. Los culpables nunca van a ser los funcionarios del gobierno, los culpables siempre van a ser otras personas. Ahí en ese no ha cambiado nada.
En términos de los jóvenes, estabas hablando de los jóvenes, con los jóvenes que conversaste, nos han dicho que la mayoría de los jóvenes de Cuba lo que hablan es cómo salir del país, y los números lo verifican, ¿eh?
Es que esa es la única fórmula de escape que muchos jóvenes tienen en este momento, para escapar de la represión, del amordazamiento que están viviendo, de sus derechos, porque protestar todavía en Cuba es, como dicen los cubanos, marcar, de tener un comentario diferente al cuadro ideológico que el gobierno quiere que tú tengas, pues ya eso te hace un gusano, como ellos, un contrarrevolucionario, y eso pues también es no tener un futuro dentro de Cuba, porque es no poder estudiar, no poder acceder a un puesto que te pueda ayudar, porque lo sabemos que los salarios en Cuba son míseros y que aún estudies no vas a tener la vida que cualquier profesional pueda tener en cualquier parte del mundo, así sea el país más subdesarrollado y más pobre. Entonces los jóvenes ven como alternativa para poder salir adelante y para poder vivir en libertad, pues irse de Cuba. Y hemos visto pues tanto esa ola migratoria de las balsas que están llegando las personas saliendo por Nicaragua, que son las colas en los aeropuertos.
Como miles de dólares, miles de dólares.
Vaya, para llamártelo así, o pan, no sé, vemos que cierran Nicaragua y van buscando otras vías, otros enlaces, o sea, que no es un proceso que vaya en estos momentos a cerrar, sino que va a continuar ese éxodo masivo de cubanos por la crisis, que yo veo que va a ir en aumento, que no va, esto no tiene un receso, no veo inmediatamente una solución, a no ser que ellos se retiren del poder, no veo una solución inmediata al cambio de los problemas socioeconómicos y políticos que vive la isla.
¿Cómo encontraste la comunidad LGBTI?
Bueno, la comunidad LGBTI la encontré fuerte. En medio de todos estos,
la comunidad independiente LGBT,
¿sí?
La independiente, no necesariamente la de tu amiga,
esa por supuesto ahora se está atribuyendo todos los méritos,
Mariela,
todo el triunfo, porque ella es la luchadora, la primera que digo yo que ella se quiere hacer la primera que luchó por esos derechos, cuando todos sabemos que no es cierto.
¿Pero qué dice la comunidad en general?
La que ha sufrido la opresión, la discriminación, la que sea de una ideología cual sea, sea la religión que sea, la que ha estado en las calles exigiendo su derecho, pues esa comunidad pues enfrascada primeramente con todo lo de referendo, de una victoria que durante muchos años ha tenido esta lucha la comunidad LGBTI independiente, porque este pedido no nació del CNC, sino nació de activistas independientes que fueron en los años 90 los primeros que hicieron este pedido, que se incluyera todo esto en la agenda política dentro de Cuba. Y después, pues, que ya ha triunfado lo del matrimonio igualitario y otros derechos que vienen consigo, pues tratando de estructurar la agenda, porque todavía hay que conquistar muchos derechos dentro de Cuba. Todavía nos faltan muchos derechos por conquistar.
¿Algunos sentimientos encontrados dentro de la comunidad LGBTI en referencia al código familiar?
Sí, hay muchos sentimientos, muchas personas que, a ver, todas las opiniones son válidas y son respetadas. Y el que votó sí, pues bien. Y el que votó no, también. Porque todo, hay que respetar a todas las personas. Muchas personas que habían luchado durante tantos años porque el tema del matrimonio igualitario llegara a una agenda política, o porque se se pudiera llevar a cabo dentro de Cuba, y que a última hora pues decidieron dar su voto o no, en forma de castigo, digamos, al régimen y a la dictadura, y otros que sí, que dieron su sí, porque no quisieron seguir castigando a una comunidad que yo creo que se lo ha merecido y que se ha sentido discriminada durante más de 60 años, y que al final es la que sufre el no, porque el régimen, pues, yo creo que fuera sí o fuera no, ya ellos tienen su agenda política y todas las cartas bien, bien estructuradas, pero al final no podemos negarle un derecho a miles de personas dentro de Cuba por tratar de castigar a un régimen que sabemos que es asesino, que es cruel, pero son derechos de personas que se merecen, ya que están pasando tanto dentro de Cuba, se merecen por lo menos tener este poquito de derecho, y todos los más que vamos a continuar luchando cada día para que tengan todos los derechos como todas las personas.
Y Nelson, finalmente sabemos que los índices del turismo han bajado tremendas cantidades, pero ¿piensas que esto es algo ahora con la aprobación del matrimonio igualitario, que tal vez el gobierno cubano, el régimen cubano, tome ventaja de eso para propagar y promocionar el turismo gay LGBTI a Cuba precisamente por el matrimonio igualitario?
Bueno, yo creo que sí. Ahora ellos pueden, ellos están ahora a sus anchas porque pueden darle propaganda a sus destinos turísticos para celebración de boda y todas esas cosas.
Para llenar los hoteles gay que han construido.
Como uno de los países más progresistas en materia de constitución y de legislación LGBTI en cuanto a matrimonio y todos esos derechos, yo creo. Además, ellos lo han hecho ante la aprobación del matrimonio igualitario, ¿sabes? De todos esos destinos LGBTI que promocionó Mariela Castro por Holanda, de todas esas cosas. Y ellos haciendo lobbying y lavando la homofobia interna que ellos tienen, pues son muy expertos en esas cosas. Así que yo creo que ellos van a sacar partido. Le sacaron partido a la COVID. Decían que Cuba era el mejor destino para recuperarse y a todos ellos, a la del mono, a todos ellos le sacan partido.
El doctor Nelson Ganduya Díaz, nuestro doctor, gracias por estar con nosotros, Nelson.
Gracias a ustedes por siempre por invitarme y a todos los amigos que siempre están en sintonía por aguantarme también.
Un abrazote, Nelson, a ti. Y a todos los oyentes que nos sintonizan aquí en Arcoíris, gracias a Patricia Martínez y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Saludos a todos, gracias, hasta la próxima.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista